At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente, abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo, espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, en todas las plataformas de internet. Antes de ir a otras cosas, mando a la familia Illy mi más sentido pésame por el fallecimiento de la señora María Teresa Illy Ortiz de González. Lo siento mucho, hermana de Juan Francisco Illy, presidente del Consejo Directivo del Universal. Descanse, descanse en paz. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches, feliz de comenzar aquí la semana con todos ustedes.
Con muchos, muchos temas. Oye, ten mucho cuidado con los chats. Hoy nos enteramos que el redactor en jefe del Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue incluido en un chat de Signal, que se supone que es como muy protegida, en donde se fue enterando poquito a poquito cómo estaban planeando el ataque a los hutíes. Ahí no se dieron cuenta que estaba él ahí y él, pues, por supuesto, dijo, esto no debe ser cierto, ¿no? Están aquí participando Vance, el secretario de Defensa, el del Tesoro, todo el mundo opinaba. El día de hoy reproducen The Atlantic esta conversación que no tiene pérdida. ¿Cómo se confecciona la política exterior ahora? A través del chat se les olvidó que estaba uno ahí. Ojo con ese tema. Hoy platicaremos, por supuesto, el tema. Trump ha dicho de todo hoy sobre aranceles, que si los va a quitar o no los va a quitar, que habrá excepciones para sus socios comerciales, pero después dijo no, pero algunos países que compren petróleo de Venezuela, uno de ellos es Estados Unidos, no se van a aplicar a ellos mismos aranceles, pero bueno, hay una serie de confusiones con las cuales pues tampoco queda claro a quién va a exentar y a quién no, porque habló también de autoparteros en el caso mexicano que podrían verse afectados porque no están necesariamente en las reglas del tratado, están en la cláusula esta que llaman de nación más favorecida. Seguimos con la, en este caso, incertidumbre. La presidenta anunció que se reunirá con la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, esta señora que se pone el gorrito y de pronto anuncia la cachucha de beisbolista y de pronto anuncia que sigue el muro. La vamos a tener en México, pero entiendo, Cintia, que va a ser una gira más amplia.
Así es, doctor. Después de este anuncio, pues se dieron varios temas en redes sociales, pero es parte de una gira que va a iniciar en El Salvador, que tiene programado para visitar este país, después posteriormente Colombia, y este viernes 28 de marzo concluirá esta gira en México, y pues el propósito general es ser unión y fortalecer con todos estos países para facilitar la deportación de migrantes.
El secretario Omar García Garfús confirmó que en el rancho Izaguirre era usado como campo de entrenamiento de la Cártel Jalisco Nueva Generación. Dijo que no era un campo de exterminio. En este caso indicó que tras su captura, José Gregorio Lastra confesó que asesinó al menos 8 personas que intentaban huir o se negaron a recibir el adiestramiento en Teuchitlán. Pues no sabemos si fue un campo de exterminio ahí, pero nos debe la autoridad todavía muchas explicaciones. Esta tarde un juez de control vinculó a proceso al Lastra. Bueno, pues resulta que sí viajó en primera clase. Sí viajó. Bueno, le llamamos primera clase aquí porque Aeroméxico le llama la Premier, ¿no? Clase Premier, pero pues resulta que sí viajó. Dice que la pagó él, pero bueno, todo esto tiene que ver con el presidente del Senado. En un momento le presento lo que decía y lo que dijo. Volvemos después de una pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. El que nos dio un respiro fue la inflación. Aumentó solamente 0,14% en esta quincena de marzo. Tenemos el índice general de precios en 3,67, la subyacente en 3,56 y la no subyacente en 3,89. De todos los males que este país tiene, este de la inflación parece controlado, lo cual es buena cosa. El que no está como para lanzar cohetes es el IGAE, está en este caso con una variación mensual 0,2 abajo y la variación anual se nos queda igual. O sea, la economía no avanza, muchas declaraciones, muchos anuncios de inversión, pero no se mueve la rueda económica. Hoy también a conocer el INEGI, el indicador mensual oportuna de actividad manufacturera, y ese se nos cae 2,4 en la variación anual, lo cual tampoco es tranquilizador. Del Papa, ¿qué sabemos, Cintia?
Pues, doctor, después de 38 días en el hospital luchando contra una neumonía bilateral, casi completamente fuera de la vista, el Papa Francisco ya hizo su primera aparición pública este domingo desde el 14 de febrero y regresó ya al Vaticano, lo dieron de alta, aunque los médicos prescribieron al pontífice de 88 años otros 2 meses de descanso, esto para lograr una sanación completa, por lo que no está claro con qué frecuencia pues podrá ver a la gente el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo en las próximas semanas. Además, tiene programada una visita de los reyes de Inglaterra del 7 al 10 de abril y esta visita real se centrará principalmente en el Vaticano y en el año jubilar 2025 de la Iglesia Católica. La posibilidad de este encuentro presencial pues sigue abierta. No sabemos qué es lo que va a pasar, aunque probablemente dependa de la salud del Papa.
No, naturalmente que de eso va a depender. Uh-huh. Veremos si puede atender personalmente a su majestad o no. Israel Aldave, te saludo.
Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Oiga, presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en el caso Tenochtitlán no se va a ocultar nada, que se va a dar a conocer toda la información a los mexicanos. En este sentido, Leonardo reiteró su llamado para que la Fiscalía General de la República atraiga por completo a la investigación de este rancho de Izaguirre, porque hasta el momento, dijo la presidenta, todavía este predio continúa en resguardo de la Fiscalía del Estado.
La verdad, aquí nadie va a ocultar nada, la verdad, la que viene tanto de la persona detenida como del trabajo que tiene que realizar la Fiscalía General de la República. Y si hay autoridades involucradas, que se haga la investigación a fondo. Repito, hasta ahora, quien sigue teniendo el control de ese predio es la Fiscalía Estatal de Jalisco. Por eso es importante que la Fiscalía General de la República ya tome. Desde mi perspectiva, obviamente esto tiene sus propias normatividades, la investigación profunda de este caso.
Hermano, hoy la presidenta estuvo acompañada del secretario de Seguridad, Omar García Salbús, quien confirmó, Leonardo, que este rancho Izaguirre, allí en Tenochtitlán, Jalisco, era un campo de adiestramiento para sicarios del cártel Jalisco y no un campo de exterminio.
Sobre el predio, sobre el rancho Izaguirre, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas, y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva.
Todo esto, Leonardo, de acuerdo al testimonio que dio Gregorio N., alias el comandante Lastra, quien fue detenido el pasado 20 de marzo aquí en la capital de nuestro país y que era el encargado justamente de este centro de entrenamiento para sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta persona dio también testimonio, Leonardo, de que en ese punto eran torturadas, incluso pues asesinadas las personas que no tenían aptitudes, que no querían pertenecer al grupo criminal o bien que intentaban huir. ¿Cómo pues, se cooptaban estas personas? El propio secretario de Seguridad también da cuenta.
Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4.000 a 12.000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre.
Ese era el gancho, Leonardo, para pues de poder tener gente, reclutarla. Y ya una vez adentro del gancho, ¿en qué consistía este adiestramiento? Alfonso también lo da a conocer.
El adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura.
Eso es lo que ocurría, Leonardo, al interior del rancho. Hoy también en este marco se presentaba la columna vertebral de las iniciativas que enviará la presidenta Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión para fortalecer justamente la lucha en contra de este problema de las desapariciones de nuestro país. ¿Qué se busca con esto? Entre otras cosas, Leonardo, que a diferencia de como ocurre actualmente, en el momento de que se reporte la desaparición de una persona, las autoridades de los tres niveles de gobierno empiecen la investigación cuanto antes y no tengan que pasar 72 horas como actualmente ocurre en varios estados del país. También se contempla fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda e incrementar las penas para quien cometa este delito. Y en todo este marco, Leonardo, se da a conocer que el próximo viernes visitará nuestro país, estará en Palacio Nacional reunida con la presidenta de la República, la secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Donald Trump. El tema, por supuesto, a abordar, el del combate a la inseguridad, Leonardo.
El viernes, pues, la ve. Oye, tú que tienes memoria de reportero, yo recuerdo que en este caso el fiscal general de la República dijo en una mañanera que sí habían encontrado restos humanos en el Rancho Izaguirre, esa una. Y la segunda, la visita, en este caso, el de la semana pasada al rancho, ¿la organizó la Fiscalía de Jalisco o la Fiscalía General de la República?
Fíjate, Leonardo, en el primer término de lo que me comentaba, lo que me preguntas, sí, efectivamente el fiscal federal dijo que se habían encontrado restos humanos en este rancho. Hoy también lo confirma el propio secretario de Seguridad, que en el momento del aseguramiento en septiembre del año pasado se detuvieron a 10 personas ahí en este rancho y se encontraron los restos de un cuerpo. Y en el segundo punto, este tema lo organizaron pues de manera conjunta la Fiscalía General de la República y la del Estado de Jalisco, aunque llevaba a mano la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Muy bien, pues Israel, te mando un abrazo, cuídate.
Como siempre.
Y cuídate. Y bueno, pues hay ciertas cosas. A mí esto de estarse peleando con el presidente del Senado me parece de un gusto fatal. Recuerda usted que le decía, en una república normal lo que, digamos, procedería sería que exhibiera el boleto desde el primer momento, ¿no? Aquí está el boleto que me dieron y nos hubiese ahorrado muchísimos problemas. Pero bueno, este país discute así. En este país no tenemos Mujicas. Este presidente del Uruguay, que lo veía el otro día y decían, oiga, dicen que usted se hace el pobre para, en este caso, hacer propaganda política. Y dice, pues llevo 50 años haciendo propaganda política, mire cómo vivo. Y aquí en México, mire cómo vive nuestra clase política. Estos que acaban de llegar, que se decían plebeyos al inicio del sexenio, pues viven no como Pepe Mujica, o sea, eso no se nos da a nosotros. Viven como en su momento vivía por la élite política de este país. O sea, son el último retoño del viejo régimen, no son el nuevo régimen. Entonces, no solamente nos dijo y nos desafió, vea usted lo que decía la semana pasada el presidente del Senado.
Por ejemplo, dicen que viajen primera, mienten. O sea, que demuestren que viajen primera y si no, se disculpen, Martín S. Es más,
bueno, pues ahí lo tiene. Sara Pablo, pues resulta que sí viajó en primera, viajó en business. Aquí también establecimos la diferencia entre la primera clase y la business, que es la premier en Aeroméxico, y por eso le llamamos así. Resulta que entonces lo de mienten aplica en primera persona el singular para él, Sara.
Así es, ¿cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Sí, hoy el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, defendió su actuación en Estrasburgo, Francia, donde participó en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos. Aseguró que el Senado solo pagó el boleto de avión a París en clase turista, y ya la diferencia para ascender a business class la pagó con su dinero.
Dos preguntas. O sea, sí viajó en business, entonces, no fue mentira.
No fue mentira.
Y segunda, ¿les enseñó el boleto o nada más fue de jarabe de pico?
No enseñó el boleto, solamente su palabra.
Sí, sigue, Sara, sigue.
Sí, él, pues, ya escuchábamos que decía que no se trata de primera clase, sino de business class, y es lo que él alega, que hay una diferencia en ese tipo de modalidad. El senador señaló que la Cámara Alta no eligió más de 33,900 pesos, que eso lo dijo en estos días, que si alguien le demostraba que el Senado había pagado más que eso, pues entonces él renunciaba prácticamente, y hoy él asegura que él se pagó ese excedente, digamos, con su dinero.
Oye, no nos va a dar excedente de tiempo, deben poner una pausa, regreso contigo.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Regreso contigo, Sara Pablo.
Claro que sí, Leonardo. Y bueno, pues el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dice que trabaja duro y con ese ingreso que obtiene, él pagó esta diferencia para ascender de turista a business class. Esto fue lo que señaló el día de hoy.
El viaje lo pagué con mi dinero. Recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello duro trabajo. Cuando sacan, segunda anécdota, cuando se ríen, porque se rieron quienes presidían, se rieron porque Emma, que estaba haciendo la transmisión en vivo desde mi telefonito, fue a tirarse ahí al frente de la tribuna, como se ve efectivamente, para hacer la transmisión. No había nadie, había muy buena asistencia, nunca tomaron el salón de frente, solo está la toma de los costados.
Bueno, pues eso es lo que dijo Sara.
Así es, y bueno, pues dice que más allá de intrigas y calumnias, él considera que representó al pueblo de México con dignidad, decoro, seriedad y honestidad, y que está orgulloso de haberlo hecho, Leonardo.
Pues qué bueno, y está orgulloso de haber dicho que no y luego que sí. Pero bueno, ahí está el asunto, y yo digo que se simplifica todo si desde el principio hace público su boleto, pero no lo hizo y sigue en la polémica. Sara, mil gracias.
Hasta luego, Leonardo, buenas noches.
Y mi reflexión es, ¿por qué no tenemos políticos como Mújica, como Tabaré Vázquez, como buena parte de la clase política uruguaya? Yo recuerdo que Tabaré Vázquez, cuando tuve la fortuna de conocerlo, me decía, mire, yo soy médico, despachaba los viernes, era presidente de la República y despachaba los viernes, y bueno, pues se iba de su casa, lo veían tomar café en la plaza pública, pero aquí los políticos mexicanos, los de todos los partidos, son adictos a la Suburban. O sea, vea usted en qué se trasladaba el expresidente franciscano, en Suburban por todo el país, que era, pues yo entiendo que es un país más grande que Uruguay, pero Mújica nunca dio ni una sola concesión a eso. Y en el último momento de su vida, él le mostró a todos los, en este caso, que lo fueron a visitar, cómo vivía el Volkswagen ese espantoso que tenía, vivía en un rancho mediano. ¿Por qué en México eso no se le da a la izquierda morenista? Mi teoría, hoy la ponía en el artículo del Universal, porque son el último retoño de la vieja política, son el último vástago de la vieja élite política de este país. Viven como magnates, se conducen como magnates. Cada vez que les dicen, oye, ¿en qué gasta el dinero? No, yo me lo gasto en campañas. Se la viven en campañas permanentemente, se llenan la boca diciendo que somos el país más democrático del mundo. También el que más gasta en elecciones, se la vive en campaña permanente. Llevamos unos meses de gobierno y todo el tiempo es la movilización permanente, pero viajan en vehículos extraordinarios, y ahora todo el alegato es que el señor se fue en primera clase y él se lo pagó, vaya y pase. Pero no digan entonces que son esa clase que viene de la austeridad, los plebeyos, todo lo demás, son los mismos, es el mismo, cambiaron, digamos, de pelaje. Vea usted un fragmento de este personaje, que por supuesto se ha convertido en un ícono de la izquierda de América Latina, porque es un referente moral. Ese no anda justificando que viaje en primera clase, pero él se lo paga. Y estoy seguro que trabajó como el que más, tan o más duro que el presidente del Senado mexicano.
La vida no es solo... Hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar, porque entonces nacimos pues esclavos. Yo sé que soy un viejo raro, porque yo filosóficamente soy un estoico. Fui presidente de la República. Mirá que vivo en un rancho común y corriente, de lo que es el último escalón de lo que puede ser la clase media uruguaya. Pero yo no preciso más, porque para mí pobre es el que precisa mucho, porque vive como desesperado. Pero ojo, bueno, mi manera de pensar.
Bueno, eso es lo que dice, es lo que dice él. Y yo me pregunto por qué aquí no se nos dan esos, ¿no? ¿Por qué aquí no se nos da esa gente austera que dice, oiga, pues yo vengo de la izquierda, de la lucha, y me mantengo precisamente en esa lógica? Bueno, hay otro asunto que el día de hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo público, un estudio interesante que tiene que ver con también esta preocupación que traen en Morena, diciendo que hay que evitar, ¿cómo le llaman? El nepotismo. Lo van a empezar a evitar a partir del 30, pero es muy interesante el estudio que hicieron, son una serie de conexiones, y este es el anuncio.
La reforma constitucional contra el nepotismo electoral es, en realidad, una medida ineficaz e insuficiente. Si estuviera vigente desde hoy, poco podría hacer en contra de casos de potencial nepotismo, más allá de la sucesión inmediata de cargos públicos entre familiares. Para demostrarlo, investigamos los vínculos familiares de los 37 senadores y diputadas que integran los órganos de gobierno en el Congreso de la Unión. Encontramos que 15 de ellos tienen por lo menos un familiar que ha ocupado un cargo público en el último año. Se trata del 40% de los perfiles analizados. En total, encontramos 45 familiares de estos legisladores que han tenido un cargo público en el último año. Son hermanos, esposas, padres, hijas, cuñados, yernos o nueras. Y ninguno sería afectado por la reforma. Esto se debe a que la nueva ley únicamente prohíbe la sucesión familiar dentro del mismo cargo, solo si es de forma inmediata y solo en puestos electorales. Entre los casos más destacados en la Cámara de Diputados sobresale Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Junta de Coordinación Política, con 9 hermanos y una hija en puestos públicos, entre los que destacan su hermano Saúl como senador de Morena y David como gobernador de Zacatecas. También está Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, que es diputado de Morena, con 5 familiares en puestos públicos, entre ellos su esposa, Diana Karina Barreras, que es diputada federal por el PT. En la Cámara de Senadores están los casos de Manuel Añorbe, Sacil de León e Ignacio Mier. Cada uno cuenta con 3 familiares en puestos públicos. Sacil, que es senadora de Morena por Veracruz, tiene a su hermana Itzel como suplente, además de un hermano como presidente del PES, el partido, en Chiapas, y una cuñada como diputada local. El hermano del senador por el PRI, Manuel Añorbe, trabaja en el IMSS, su hija en la Suprema Corte y su otro hijo en el equipo de la senadora Toledo Zamora. La reforma constitucional contra el nepotismo electoral poco contribuye a enfrentar este problema. Para resolverlo en serio, es necesaria una respuesta sistemática y no solo un cambio legislativo. Para ello, hay que implementar una política transparente y clara en todos los órdenes de gobierno para definir reglas de entrada, ascenso y permanencia que garanticen la equidad entre las personas y el mérito como criterio.
Bueno, pues ahí está lo que publicó el día de hoy, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hablando de corrupción, hoy leía con enorme preocupación una nota que publicó El Financiero, una encuesta muy interesante sobre la aprobación de Clara Brugada. Tiene una aprobación del 70%, muy bien, pero cuando a la gente le preguntan cómo está la corrupción, el 64% de los capitalinos cree que está muy mal. O sea, 2/3 de los capitalinos creen que están mal, lo cual pues es sumamente llamativo. 64%, que adivine qué es lo que sí tiene mucho apoyo, los, en este caso, programas sociales, eso sí es 8 de cada 10, pero la corrupción, ¡ay, capital de la República! Eduardo Borges, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches.
¿Qué tema compartes con nosotros?
Oye, primero un dato que, escuchándote sobre el expresidente Mújica, no puedo dejar de mencionar. y es que Uruguay se ubica en la posición 13 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción. Está en la liga de los mejores países del mundo, es el mejor país de América Latina, y en buena medida es por pues, la forma en la que el expresidente Mujica hizo que se comportara, no solo él, sino que fuera ejemplo de la clase política, y no quería dejar de pasar y mencionarlo. Lamentablemente el tema de hoy es un tema pues, agridulce, trágico en algún sentido, que es ya la formal desaparición del INAI, Leonardo. Me hubiera encantado, ¿te acuerdas que platicábamos hace una semana sobre la importancia que hubiera tenido tener un cierre fuerte, ¿no?, de cara a la sociedad mexicana, informando la contribución que tuvo el instituto, ya fuera como IFAI en la primera etapa, como INAI después de la reforma constitucional de 2016, pero no, terminamos con declaraciones cruzadas, bandos en el consejo del instituto, y finalmente con una secretaria anticorrupción que tuvo que poner en orden el viernes pasado y aclarar las cosas porque solo había, digamos, un cierre muy triste, ¿no? Leonardo, con muy pocas referencias al legado institucional, histórico, a lo que había conseguido o consiguió el instituto a lo largo de su vida. Y hoy nos amanecemos ya con un nuevo marco para enfrentar el tema de la transparencia de los datos personales que está apenas en construcción y que pues aún no deja tranquilo a nadie porque apenas fue la semana pasada en que concluyeron los trabajos legislativos. Hay muchos transitorios, muchos artículos que están pendientes y la verdad es que es una sensación, yo te decía, incómoda, desagradable, porque no cerró bien el INAI, cerró en medio de escándalos, descalificaciones de los propios integrantes del instituto, y al mismo tiempo nos amanecemos este lunes con un nuevo marco institucional sobre el tema, pues que está todavía por probarse. Nos quedamos ahí una especie de limbo como sociedad mexicana alrededor de este tema, Leonardo.
Oye, y el ABC de la transparencia para el pueblo, toda esta discusión de Noroña, ¿no debería en un país normal ser público el boleto de avión que usó el presidente del Senado?
Pero por supuesto, ¿no? Si se contrató con recursos públicos, debería ser claro, y si como se sostiene hubo un pago privado, pues también tendría que saberse, ¿no? Hace unos días también...
Oye, ¿y con qué tarjeta se pagó? Estaban hablando eso del INAI, que si los funcionarios hacían... Pues eso debería ser público por norma, ¿no? Pero se ve que la transparencia para el pueblo no necesariamente va a ser tan transparente.
No, y que va a haber muchos contrastes, Leonardo, entre si hablamos del Congreso y hablamos del Poder Judicial y hablamos del Ejecutivo, porque dependerá de los propios órganos del Congreso que definan estas políticas, se van a autorregular.
Me va a sonar la campana, te mando abrazos.
Un abrazote, Leonardo, muy buena semana.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
38 minutos. Esta mañana, muy tempranito, leía La Jornada y decía que está 8 columnas, además, no es que sea un tema menor, es un periódico al que difícilmente el gobierno de la capital y el federal pueden descalificar. Dice, imparable el robo de autopartes en la Ciudad de México. En la Fiscalía, 2,410 carpetas de investigación. En lo que va del año han sido aseguradas 452 toneladas de piezas de autos mediante cateos. Me sorprendía que la semana pasada salían individuos a protestar diciendo, ¿cómo se atreven a venir a hacernos redadas si solo nos dedicamos a robar autopartes? Somos unos ciudadanos impecables. Y bueno, pues ahora lo sacó La Jornada. Ahora veo que una actriz muy conocida subió al TikTok el asunto. Yo lo comentaba también en un TikTok previo a ver el de ella, pero ha generado una conversación creo que muy útil para que en la capital se hable de este tema, ¿no? Cultura de la legalidad. ¿Cómo es posible que haya una industria de venta de autopartes y no la vean? con tantas cámaras como tienen, están muy preocupados por la velocidad y no se ocupan de esto, con tantos capacidad de trazabilidad de todas las piezas, porque estamos en tiempos en los cuales eso es perfectamente trazable, ubicable, se puedan robar tanto y haya un comercio ilegal, que además hay, esto ojo para la sociedad, todo un mercado de gente que lo consume. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, vamos ahora con información internacional, porque el primer ministro canadiense Mark Carney solicitó este domingo a la gobernadora general del país y que ejerce las funciones de jefa de Estado, Mary Simon, la disolución del Parlamento y la celebración de elecciones anticipadas para el 28 de abril. También hablando de elecciones.
A lo mejor, Trump le hace el milagro a Carney, ¿no?
Igual, en una vez.
Resulta primer ministro.
Es probable, doctor, pero bueno, también en Ecuador se van a llevar a cabo las elecciones. Vamos a ir por la segunda vuelta. La campaña electoral para esta segunda vuelta ya inició este domingo. Hubo un debate en el que, pues, no hubo como mucha variedad de respuestas y todo, en el que la gente decía que estaba un poco desilusionada porque pues no había habido como mucho, ¿no?
Trae en este caso González, ¿no? La mujer, la ventaja.
Bueno,
veremos en qué termina finalmente.
El 13 de abril, veremos qué es lo que pasa. Y también el cineasta palestino Hamdan Balal, ganador de un premio Oscar por el documental No Other Land, en la edición de este año fue agredido por colonos israelíes en Cisjordania y tras el ataque fue trasladado en una ambulancia, pero militares israelíes lo detuvieron y ahora se encuentra en paradero desconocido. Vamos a ver qué es lo que pasa y cuál es la respuesta de las autoridades ante este caso.
Muy bien. Bueno, pues seguimos con la información después del papelón que hizo Eric Flores, siendo que a la fiscalía, imagínense, le quería echar la culpa al fiscal anterior de por qué no le habían levantado el fuero a Cuauhtémoc Blanco, que yo me permito recordarle, porque la decencia en un país cuenta, lo están acusando no de una cuestión política polémica, no, lo están acusando presuntamente de violar a su hermana. Ya cuando en un país vas pasando esas fronteras, tú dices, oye, pues yo te levanto el fuero, ve y explica que no violaste a tu hermana, espero que ese sea el caso. El que formaba parte de la comisión instructora, de la sección instructora, y votó en contra fue Germán Martínez, a quien me da mucho gusto saludar. Diputado, buenas noches.
Al contrario, doctor, buenas noches, a la orden.
Pues bueno, finalmente va al pleno el asunto y parece que dentro de Morena les dio vergüenza lo que la sección instructora no les dio, Germán.
Pues claro, digo, la verdad es que hay un delito ahí, que como bien dice usted, un delito de naturaleza sexual. No es un delito del neoliberalismo, ni del PRI, ni del PAN, ni lo acusa el PRI, ni el PAN, sino que lo acusa la propia Fiscalía de Morelos, que gobierna Morena. Entonces, la verdad es que debe responder. Nadie está diciendo que es culpable, no. Pero sí quitarle el fuero, quitarle esa protección, ese privilegio que tiene un diputado para no acudir ahí. El fuero debe servir solo para que yo me exprese libremente, para que un diputado se exprese y nadie lo persiga, pero no para cubrir, alcahuetear una lesión, una humillación a la intimidad y a la vida, al libre desarrollo de la sexualidad de una persona.
Pues, aún en un país tan permisivo como este con la corrupción, pues violar a la hermana está muy feo, Germán.
No, pues obviamente ese es un asunto absolutamente grave, deleznable. Y hay que decir que el asunto se debe juzgar precisamente por eso, porque es muy grave, con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí tiene una ventaja procesal, sí tiene un privilegio procesal la víctima, la sobreviviente, y que lo primero que debemos hacer es creerle a la víctima en su denuncia. Lo primero que debemos hacer es decirle a la víctima, te creemos y vamos a mandar llamar al servidor público para que responda, pero no de entrada le decimos ya cállate la boca. Eso le está diciendo Hugo Eric y quienes votaron en la mayoría en esa sección a una mujer, cállate la boca. Le están diciendo eso.
Ha generado indignación en el propio partido. Lo esperable es que efectivamente, en este caso el Pleno, decida levantarle el fuero y que responda pues ante las instancias que corresponde, Germán.
Sí, lo esperable es eso. Es un poco de vergüenza de quienes lo han acompañado. Yo estoy seguro de que hay dignidad en muchas mujeres de todos los partidos y que las mujeres van a sacar ese coraje cívico que les hemos visto para que no se le dé carpetazo a este asunto, para que no se le dé impunidad a este asunto, para que no se salga con la suya el señor Cuauhtémoc Blanco, al que yo no condeno. Yo solo quiero que responda.
No, y la decencia nacional, ¿no? Porque finalmente ahí está esa acusación, y que responda y aclare lo que su interés convenga. Diputado, muchas gracias.
Al contrario, doctor, muchas gracias.
Saludos. Y lo que no se puede perder es el texto de Jeffrey Goldberg, esta especie de comedia de las equivocaciones. Le llega vía Signal una comunicación que en este caso era del titular del Pentágono, y le empieza a contar toda la historia de qué van a hacer con los hutíes, y él dice, me deben estar tomando el pelo. Imagínense que usted le escribe Claudia Sheinbaum y de pronto se sube Marcelo Ebrard y De La Fuente y le empiezan a decir, ¿qué vamos a hacer con los aranceles? Tú dices, yo estoy en este chat. Es verdad lo que está ocurriendo, y bueno, lo publicó The Atlantic, y eso habla pues de muchas cosas, entre otras del peligro del chat. El hombre no daba crédito, tiene usted que ver eso. La administración Trump le envió accidentalmente un mensaje de texto, y este aquí la comedia de las equivocaciones. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Leonardo, muy bien, encantado de verte como siempre.
¿Qué reflexión compartes con nosotros?
Mira, fíjate que hoy lunes se cumplen exactamente 5 años del primer confinamiento de COVID. Hace exactamente 5 años, a partir de hoy, nos venían un par de meses de quedarnos en casa. Y creo que no podemos dejar de reflexionar lo que eso significó, lo que fue la gestión de la pandemia en nuestro país y las tareas que tenemos pendientes aún para adelante. Hace 5 años, cuando esto sucedió, en estas fechas, tú recordarás el primer caso a mediados de febrero, la primera muerte exactamente en estas fechas, aquel joven que le gustaba la música, que en un concierto del Vive Latino del grupo Ghost se infecta, eso es lo que parece, una persona trabajadora que se transportaba en transporte público todos los días, atiborrado, que va a un concierto sin ninguna restricción, cuando ya había pasado en el mundo por lo menos las señales 2 meses antes de que teníamos que empezar a tener algunas medidas, y ahí nuestro primer caso. Nos llega además COVID con 2 fenómenos que ya estaban sucediendo en nuestro país. La primera, la destrucción del Seguro Popular, y la segunda, la destrucción del sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos. Es decir, nos cae en la pandemia cuando más frágil se encontraba nuestro sistema de salud. Tuvimos además 2 meses por lo menos para prepararnos hasta que tuvimos el primer caso. Vimos lo que estaba sucediendo en Asia,
en Italia.
Vimos lo que sucedió en Europa, marcadamente Italia, Alemania, España. Sabíamos por dónde venía y aún así no nos preparamos. La gestión de la pandemia
fue terrible.
Lo negaban. Las decisiones estaban más basadas en la política que en la ciencia, que en la evidencia, que lo que se estaba yendo, porque la incertidumbre es parte de estas cosas. Es decir, que no sepas todo desde el principio, que no sepas de qué se va a tratar, es algo natural a las pandemias. Lo que tienes que hacer es ir aprendiendo, y con la nueva evidencia, con la nueva inteligencia, recalcular, cambiar de ruta. Vaya, tan simple como el Waze o el Google Maps, el que lo uses, sales de casa, pones una dirección y te dice tanto tiempo y esta es la ruta sugerida. Sales y inmediatamente hay nueva información, nueva inteligencia, recalcula la ruta y te dice, no, pues ahora vas a hacer más minutos y te recomendamos esta otra ruta.
Porque acaba diciendo, bueno, todas las rutas eran igualmente malas, pero
pues,
bueno.
Bueno, pero te va tratando de sugerir por dónde agarrarla. ¿Qué pasó en nuestro país? Que las peores autoridades sanitarias nos tocaron en su momento, el lenguaraz criminal de Gatell, en donde nunca recalculó. 2 ejemplos muy claritos los escribí hoy en la mañana. Uno, Al principio, como nos dijeron, todos lo pensaban, era una generalidad, que eran las grandes gotículas, estas que hacían una hipérbole de un metro y medio y que por eso la distancia y no acercarnos. Muy pronto, y esto es mediados de mayo del 2020, 5 meses, Mario Molina, que en paz descanse, el premio Nobel de Química, vino a nuestro país y nos dijo: con mis colegas ya tenemos evidencia suficiente publicada para decir que no son las grandes gotículas, que son los aerosoles, y que por tanto la medida más importante es el uso obligatorio del cubreboca en los espacios públicos. Mayo del 2020, Leonardo, todavía no se daban la mayor cantidad de muertes que se dieron en nuestro país en las olas subsecuentes. Segundo, ¿cómo salía el secretario, el director general de la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones internacionales, es decir, se necesita hacer muchísimas más pruebas de las que se están haciendo? ¿Por qué? Porque no es la base Centinela que puede medir la curva de Bell tradicional. Ahora podría haber muchos más picos y mesetas. No es cierto que ya estamos en el punto máximo. Esto se puede repetir. Y además, porque va a haber cerca del 70% de la gente asintomática que sí contagia. Entonces, si vamos a abrir en junio del 2020 nuevamente el regreso a la vida cotidiana, hagamos muchísimas pruebas para saber quién está contagiado, aunque no tenga síntomas, y se pueda resguardar para no estar contagiando. Nunca se quiso corregir. Y como estos dos ejemplos, hay muchísimos. Al final, como nos los presentó la comisión independiente que encabezó Jaime Sepúlveda y que presentó su informe el año pasado, México fue uno de los 4 países con la mayor tasa de defunción en exceso por 100,000 habitantes del planeta. Fuimos el país del mundo donde más personal médico y de enfermería falleció. Fuimos un país en donde en los primeros 3 meses perdimos más de 10 millones de empleos y nunca hubo un programa para apoyar eso. Somos el país en donde se perdieron 4 años de esperanza de vida al nacer y en donde al final de cuentas 807,000 mexicanas y mexicanos perdieron la vida. Hasta hoy no hay responsabilidades institucionales ni individuales, pero lo que es más complejo, no hay un ejercicio del aprendizaje que se tuvo para estar preparados ante alguna nueva pandemia que hay 100% de probabilidad de que la tendremos en el planeta. ¿Qué hemos hecho? Tenemos hoy los protocolos mejor establecidos, tenemos reservas estratégicas de material de protección para el personal médico y de enfermería, tenemos material en cantidades suficientes de oseltamivir para un caso viral, nos estamos preparando para el H5N1, tenemos hoy todo ese aprendizaje acumulado en el sistema de salud para que en la próxima pandemia nos vaya mejor.
Creo que
hay un gran reto y yo espero que el secretario de salud...
la tienes tú. No, imagínate, no hemos resuelto todavía el abasto de medicinas y tenemos pendiente un asunto de 13,000 millones, un probable quebranto al erario de 13,000 millones con la compra de medicinas, lo cual para mí es muy inquietante. Pero regreso así rápidamente en el tiempo, dos postales. Una, el presidente argentino, que ahora la mujer dice que es una especie de estos egoísta insufrible, le dice en una celebración, por cierto, la de Iguala, dice: sacate el barbijo. Le decían barbijo porque el presidente de México se enoja. O sea, le molestaba al presidente de este país que la gente usara el cubrebocas.
Sí, como
y lo segundo, Gatell, Lenguaraz, que dijo: el vector de contagio del presidente es moral. Eso dijo un doctor en medicina.
No, bueno, el que se suponía que era. Vámonos. Pero además que no quiso escuchar a nadie. En septiembre del 2020, 6 exsecretarios. Escribimos un documento, publicamos el libro y dijimos: aquí hay 14 recomendaciones para en 8 semanas poder cambiar el ritmo de transmisión que se estaba teniendo.
Tú me lo dijiste aquí, fuimos el libro ignorados. De Julio Frank. No, peor que pero, eso, estigmatizados.
No, bueno, hoy nos siguen diciendo, pues no que iban a terminar con la pandemia en 8 semanas. Digo, pues si no nos hicieron caso en nada. Y no era terminar, era cambiar el ritmo en el que se estaban contagiando en México las personas. Mira, Leonardo, lo digo con todas sus letras porque esto no puede quedar en el olvido. Más de la mitad de esas 807 mil personas que fallecieron en México no debieron de morir. Murieron no porque, como decía el Lenguaraz, aquí estamos viejos y las enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad. No, murieron por las decisiones criminales que tomó el gobierno que ya salió.
Mi querido Salmón, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Leonardo.
Seguimos con la información. Ismael Rivera, adelante.
Sin vida de al menos 57 palestinos, llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, según reportó el Ministerio de Sanidad palestino. A esta cifra se suman 4 cadáveres más encontrados bajo los escombros. En total, 61 muertos y 134 heridos ingresaron en hospitales en un solo día. Desde que terminó el alto al fuego, el pasado 18 de marzo, ya suman 730 palestinos fallecidos y más de 1.300 heridos. Desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre del 2023, las cifras son desgarradoras. Más de 50.000 muertos y más de 113.000 personas heridas, la mayoría civiles atrapados en medio del fuego cruzado. Entre las víctimas recientes hay un adolescente de 16 años, alcanzado durante un bombardeo al hospital Nasser. También murió Ismael Marhum, alto dirigente de Hamas, mientras era atendido en ese mismo centro. A esto se suman ataques a viviendas y campamentos en Jan Yunis, que han dejado al menos otros 10 muertos.
Bueno, pues con esto nos vamos. Le comento que la JUFET denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la anulación de la división de poderes en nuestro país con la reforma judicial. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.